Bueno, a ver, lanzo una pregunta para quienes nos escuchan hoy. ¿Alguien pensaría que esconderle el pasaporte a una pareja o pagar un salario menor a una empleada por hacer exactamente el mismo trabajo están catalogados bajo la misma ley que persigue la agresión física más extrema?
Fíjate que la mayoría de la gente diría que no, ¿eh? Suenan a cosas totalmente distintas.
Claro, totalmente. Pero hoy no vamos a leer un código legal aburrido. Vamos a diseccionar un espejo de nuestra sociedad en este análisis a fondo. Nuestra misión es desgranar un texto verdaderamente revolucionario, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Y es un texto vital.
Lo es. Y el objetivo aquí no es repasar jerga jurídica, o sea, sino entender cómo este marco ha evolucionado para poner nombre y apellidos a comportamientos cotidianos que llevan décadas normalizados. Tenemos sobre la mesa un análisis académico exhaustivo de esta ley y, bueno, advierto desde ya que la violencia tiene muchísimas caras invisibles.
Totalmente. Es que el valor real de los documentos de análisis que manejamos hoy reside precisamente en que no se limitan a establecer castigos y ya está. Funcionan como una radiografía del comportamiento humano.
Una radiografía, me gusta ese término.
Sí, porque lo que hace esta legislación es tomar conceptos sociales, dinámicas de poder muy sutiles y daños psicológicos complejos y los transforma en definiciones legales tangibles. Abandona la abstracción. Pone sobre el papel la arquitectura completa del abuso para que las instituciones tengan un mapa claro con el que actuar.
Me interesa muchísimo esa idea de la arquitectura del abuso, porque, a ver, normalmente la gente asocia la palabra violencia con un golpe, con un hematoma.
Claro, lo más visible.
Exacto. Pero antes de llegar a las armas invisibles que utiliza el agresor, me parece fundamental entender el motor de todo esto. Los documentos que estamos analizando dedican mucho espacio a definir la misoginia. Y planteo esto porque hoy en día misoginia es una palabra que se lanza constantemente en redes sociales casi como un sinónimo de caer mal a alguien.
Sí, se ha trivializado un montón.
Ya te digo, asumo que la ley no se refiere a un simple conflicto de caracteres o a que alguien te caiga mal, ¿no?
No, no, para nada. El marco legal establece una frontera muy nítida aquí. No hablamos de antipatía. La misoginia se tipifica como conductas de odio hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas, manifestadas en actos violentos y crueles por el simple hecho de serlo.
Por el simple hecho de ser mujeres.
Eso es. La clave jurídica aquí es la motivación. Si ocurre un robo en la calle, la motivación es el enriquecimiento ilícito. Pero en la violencia que aborda esta ley, el motor de la agresión no es una disputa por un bien o un desencuentro personal.
Ya.
Es un ataque motivado pura y exclusivamente por el género de la víctima. Es una demostración de poder que busca mantener una jerarquía.
Entiendo. Entonces es un odio estructural, no es algo anecdótico. Y frente a ese motor de odio, el texto plantea un antídoto, que es el empoderamiento. Aunque aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo.
A ver, dispara.
Empoderamiento es un término que la publicidad ha vaciado totalmente de significado. Vemos tazas de desayuno con mensajes inspiracionales y campañas de marketing de shampoo que hablan de mujeres empoderadas.
Sí, suena a eslogan de ventas.
Totalmente. ¿Cómo aterriza la ley un concepto que parece tan de autoayuda, tan pop, para convertirlo en una herramienta jurídica real?
Pues la recuperación de ese término en el ámbito legal es fascinante precisamente por eso. El texto despoja el empoderamiento de toda esa pátina comercial. Lo define como un proceso político y vital. O sea, un proceso mediante el cual se transita de una situación de opresión, desigualdad o discriminación a un estado de autodeterminación.
Vale, autodeterminación real.
Exacto. Y el matiz legal definitivo es que este Estado debe manifestarse en el ejercicio del poder democrático y en el goce pleno de derechos. No es sentirse bien con una misma frente al espejo, como decías tú, de las tazas.
Claro, no es una cuestión de autoestima mañanera.
Para nada. Es tener la capacidad material, económica y legal de tomar decisiones sobre tu propia vida sin coacción. Por eso la legislación exige aplicar siempre una perspectiva de género en las políticas públicas, para desmantelar de forma activa esas barreras que impiden el ejercicio de ese poder.
Vale, si la misoginia es la maquinaria que perpetúa la opresión y el empoderamiento es el estado de autonomía que la ley intenta garantizar, necesitamos bajar al terreno de juego, bajar al barro.
Vamos allá.
¿Cómo se materializa esta violencia en el día a día para evitar esa autonomía? Porque el análisis académico detalla los tipos de violencia y, francamente, la lista rompe muchos esquemas. Empecemos por la violencia psicológica.
Uf. La violencia psicológica es probablemente la más insidiosa porque no deja marcas visibles de forma inmediata, pero destruye los cimientos de la persona. El texto legal la define como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica.
O sea, no solo hacer algo, sino dejar de hacerlo, una omisión.
Exactamente. Incluye la negligencia, el abandono, los insultos, la marginación y la devaluación constante. Pero también entra en terrenos mucho más específicos como la celotipia.
Celotipia.
Sí, es decir, los celos extremos y patológicos convertidos en un mecanismo de vigilancia. El objetivo final que la ley identifica en todas estas conductas es empujar a la víctima hacia la depresión, el aislamiento absoluto o, bueno, en los casos más extremos, el suicidio.
Madre mía. Aquí es donde me surgen bastantes dudas sobre la aplicación práctica. El análisis menciona que la ley incluye conceptos como la infidelidad o la indiferencia dentro de la violencia psicológica. A ver, me cuesta concebir cómo un juez dictamina sobre la indiferencia.
Es complicado, ¿sí?
¿No corremos el riesgo de que cualquier fracaso matrimonial o error de pareja acabe judicializado? O sea, ¿cómo se mide legalmente que alguien es indiferente?
Esa es la crítica habitual que se hace desde fuera del ámbito especializado. Pero la jurisprudencia lo aborda desde otra perspectiva. La ley no castiga el desamor o el fin de un sentimiento, ¿eh?
Menos mal.
Lo que tipifica es el uso calculado y sistemático de la indiferencia o la infidelidad reiterada y vejatoria como herramientas de castigo emocional. Hablamos de lo que clínicamente se conoce como luz de gas o manipulación psicológica profunda.
O sea, hacerlo aposta para hundir a la otra persona.
Eso es. En el contexto de una relación asimétrica de poder, ignorar a la pareja durante semanas, devaluarla públicamente o exhibir infidelidades, no son simples errores. Son tácticas de desestabilización diseñadas para aniquilar la autoestima de la mujer y someterla.
Claro, cambia todo.
El juez no evalúa si la relación era feliz. Evalúa si existía un patrón de conducta destinado a destruir psicológicamente a la otra parte.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Es el patrón lo que revela el abuso, no un acto aislado de enfado. Siguiendo con esa línea de desestabilización, hay otra categoría que me pareció brillante por lo invisible que suele ser. Me refiero a la separación que hace la ley entre violencia patrimonial y violencia económica.
Hoy sí, la gente suele confundirlas.
Normalmente se usan ambos términos como si fueran lo mismo, ¿verdad?
Es una confusión súper frecuente, pero jurídicamente son ataques a dos frentes distintos. Mira, la violencia patrimonial atenta contra la supervivencia material directa de la víctima. Es el acto de sustraer, ocultar, destruir o retener objetos, documentos personales, bienes o valores.
O sea, esconder el pasaporte, romperle el teléfono móvil en una discusión o cambiar las cerraduras de casa para dejarla en la calle.
Exactamente. Se ataca el patrimonio presente para generar indefensión inmediata. La violencia económica, por otro lado, es una estrategia a futuro. Consiste en controlar los ingresos, limitar el acceso al dinero de la unidad familiar o evadir las obligaciones alimentarias.
O sea, ahogarla financieramente.
Eso es. Impedir que la mujer genere o administre recursos. Y aquí enlaza el ejemplo que dabas al principio sobre la brecha salarial laboral. Pagar un salario menor a una mujer por igual trabajo en el mismo centro laboral es un acto de violencia económica tipificado.
¡Ostras!
Sí, porque limita su independencia financiera a largo plazo.
En resumen, la violencia patrimonial te quita las herramientas para sobrevivir hoy y la económica te corta las alas para que no puedas escapar mañana.
Lo has resumido perfectamente. Ambas buscan garantizar que la dependencia hacia el agresor sea absoluta. Y, por supuesto, todo este entrama de control invisible coexiste y muchas veces precede a la violencia física.
Que es la que todos reconocemos a la primera.
Exacto. La que abarca el uso de la fuerza o de armas para causar daño interno o externo. Aunque la ley ha tenido que actualizarse para ser muy específica aquí también, incluyendo agresiones devastadoras como el uso de ácidos o sustancias corrosivas.
¡Qué horror!
Y de igual forma, tipifica la violencia sexual como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad, atentando contra la libertad y la dignidad. El texto académico resalta una visión estructural muy potente aquí.
¿En qué sentido?
En que la violencia sexual no es solo la agresión física en sí. Es una expresión de abuso de poder que concibe a la mujer como un objeto para afirmar la supremacía del agresor.
Claro, es control total. Ahora, imaginemos el escenario donde el sistema funciona. La mujer logra romper ese cerco de control, ya sea psicológico, económico o físico. Logra separarse y establecer cierta independencia.
que ya es un paso enorme.
Enorme. Ahora, el agresor de repente se encuentra con que ya no tiene acceso directo a ella. Es aquí donde la ley introduce una figura que me dejó verdaderamente abrumada al leer los apuntes. Me refiero a la violencia ejercida a través de terceras personas.
Sí, es un tema durísimo. Es lo que el marco legal define en su fracción sexta como violencia a través de interpósita persona.
Que a nivel mediático y social se conoce más como violencia vicaria, ¿no?
Exacto, se ha popularizado con ese término. Se trata de cualquier acto dirigido a causar daño a la mujer, pero que se ejecuta atacando a sus hijas, hijos, familiares o personas con las que tiene un vínculo afectivo fuerte.
Al analizar esto, se me viene a la cabeza una analogía que creo que plasma la crueldad de la situación. Es como una partida de ajedrez completamente perversa.
A ver, cuéntame.
El agresor se da cuenta de que ya no puede hacer jaque a la reina directamente, porque ella ha levantado defensas o se ha alejado del tablero. Entonces, decide empezar a sacrificar a los peones. Y lo más aberrante es que esos peones son sus propios hijos.
Uf.
El objetivo no es el niño en sí. El objetivo es asestar a la madre un golpe emocional del que sea imposible recuperarse.
La analogía es durísima, pero captura a la perfección la intencionalidad del agresor. Históricamente, el daño a los hijos en procesos de separación conflictivos se trataba a menudo como un simple daño colateral o una disputa de custodia estándar, ¿sabes?
Como si fuera una riña de divorcio más.
Eso es. Pero lo que el sistema legal reconoce al tipificar esto es que el sufrimiento infligido mediante los menores es una violencia directa y calculada contra la madre.
¿Cuáles son las tácticas específicas que la ley identifica en esta violencia a través de interpósita persona?
Pues van desde amenazar de forma explícita con causar daño a los hijos, hasta ocultarlos o sustraerlos de su lugar de residencia. Y luego hay conductas enormemente dañinas a nivel psicológico, como promover e incitar sistemáticamente que los propios hijos desarrollen odio hacia la madre o incluso la agredan físicamente.
Dinamitando el vínculo materno-filial por completo.
Exacto, destruyendo la relación desde dentro.
Pero entiendo que las tácticas no se limitan solo a la manipulación emocional. O sea, el agresor también puede utilizar la propia burocracia estatal para machacar, ¿no?
Desde luego. La ley sanciona el uso del sistema judicial como arma. Interponer acciones legales o demandas basadas en hechos falsos o manipulados, con el único fin de quitarle a la mujer la guarda y custodia, es violencia.
Agotarla en los juzgados.
Eso es. O condicionar el pago de las obligaciones alimentarias. Se instrumentaliza la necesidad económica de los hijos para obligar a la madre a ceder a las exigencias del agresor.
Esto nos lleva a un punto crítico operativo. Si una mujer está sufriendo este tipo de violencia patrimonial o violencia a través de sus hijos y acude a una comisaría estándar a poner una denuncia, la realidad es que muchas veces se encuentra con agentes que le dicen: «Señora, esto es un asunto civil, tiene que ir a un juzgado de familia».
Y empieza el calvario burocrático.
Exacto. ¿Cómo intenta el sistema, desde un punto de vista académico y legal, cerrar esta brecha entre lo que dice la ley y lo que pasa en la calle?
Ese ha sido el gran escollo durante décadas. La respuesta institucional a este vacío ha sido la creación y el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres.
Que son clave en todo esto.
Fundamentales. El análisis que revisamos subraya la función vital de estos espacios. Su premisa es evitar la revictimización y el laberinto burocrático. Imagínate, en lugar de obligar a la mujer a ir a una comisaría para el parte físico, a un juzgado para la custodia, a servicios sociales para la ayuda económica y a un centro de salud para apoyo psicológico.
Que la vuelven loca y la obligan a contar su trauma 50 veces.
Exactamente. Pues los centros de justicia concentran todos los servicios bajo un mismo techo.
O sea, un modelo multidisciplinar. En lugar de que la víctima persiga al Estado de ventanilla en ventanilla, el Estado se organiza alrededor de la víctima.
Ese es el diseño teórico y el objetivo primordial. Ofrecen atención psicológica, asesoría jurídica, atención médica, trabajo social e incluso opciones de empoderamiento económico. Todo coordinado en un solo lugar.
Tiene toda la lógica del mundo.
La idea es reconocer que si la violencia opera en múltiples frentes, económico, psicológico, físico, la respuesta del Estado no puede estar fragmentada.
Sabiendo ya cuáles son las herramientas del abuso y cómo el Estado intenta responder institucionalmente con estos centros, hay que mapear los campos de batalla, donde ocurren estas agresiones, porque la ley clasifica la violencia dependiendo del ámbito donde se ejerce.
Sí, los entornos son determinantes.
Si empezamos por el núcleo más cercano, la violencia familiar, me llamó la atención un dato en los documentos. no requiere que exista un vínculo de sangre.
Efectivamente, y esto es un avance enorme. La ley define la violencia familiar como el acto abusivo de poder dirigido a dominar, someter o agredir, independientemente de si ocurre dentro o fuera del domicilio.
Ya.
Aplica al matrimonio, al concubinato o a parientes consanguíneos. Pero la innovación jurídica es que se extiende a cualquier persona que mantenga o haya mantenido una relación de hecho, incluyendo a quienes tienen responsabilidades de cuidado o apoyo.
O sea, un cuidador sin mazos de sangre también entra ahí.
Exacto. El foco está en el abuso de confianza y poder, no estrictamente en el árbol genealógico o en estar empadronados juntos.
Muy interesante. Y cuando salimos de la esfera privada, entramos en la esfera pública, que es el trabajo y la escuela. Aquí el análisis habla de la violencia laboral y docente. En el ámbito laboral se mencionan conductas que, tristemente, siguen siendo el pan de cada día.
Por desgracia, sí.
Conductas como la negativa a contratar a alguien por ser mujer, descalificar el trabajo de forma sistemática frente a los compañeros o entorpecer los periodos de lactancia.
¿Y en las aulas ocurre algo parecido?
Sí, el documento sanciona a docentes que dañan la autoestima de las alumnas usando la discriminación. Pero aquí necesito que nos detengamos en una distinción técnica que parece un trabalenguas jurídico, pero que entiendo que es vital a la hora de buscar justicia. La diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual.
Uf, es una de las fronteras jurídicas más importantes de conocer. La confusión social aquí es inmensa. Todo el mundo usa las palabras como sinónimos, pero para el derecho penal y laboral son cosas muy distintas. La clave de bóveda de esta diferencia es la jerarquía.
Vale, planteemos un escenario para aterrizarlo. Imaginemos una oficina estándar. Una trabajadora tiene a un compañero en la mesa de al lado. Mismo rango, mismo salario.
Vale, me sitúo.
Y este compañero empieza a hacerle la vida imposible con conductas de connotación sexual, intimidación constante y comentarios fuera de lugar. Legalmente, ¿eso qué es?
Pues en ese escenario, al no haber desigualdad jerárquica formal, estamos hablando de acoso sexual. La ley estipula que en el acoso no existe una subordinación real entre las partes. Puede darse entre compañeros del mismo nivel o de manera unidireccional por parte de alguien que no sea jefe.
O un cliente, por ejemplo.
También. Lo que define el delito es el ejercicio abusivo de poder, independientemente del cargo de la empresa, que coloca a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo.
De acuerdo, el acoso no necesita que el agresor sea tu jefe. Pero, amigo, si resulta que el agresor sí es el director del departamento, la persona de la que dependen tus vacaciones, tu salario y tu permanencia en la empresa.
Ahí la cosa cambia drásticamente. Entonces el marco legal lo clasifica como hostigamiento sexual. Para que exista hostigamiento, la ley exige que se demuestre una relación de subordinación real y efectiva de la víctima frente al agresor, tanto en el ámbito laboral como en el escolar.
O sea, que el profesor sobre la alumna sería hostigamiento.
Exacto. Se expresa en conductas verbales o físicas de connotación lasciva, pero el agravante intrínseco es la amenaza latente de destruir el medio de vida o el expediente académico de la víctima si no cede o si denuncia. Conocer la diferencia es indispensable para activar el mecanismo legal adecuado.
Es como si la ley fuera cerrando el cerco en torno a los distintos anillos de la sociedad. Empezamos por la pareja, la familia, pasamos a la escuela, el trabajo. Pero queda el anillo más grande, el que envuelve a todos los demás, el propio Estado.
El gran elefante en la habitación.
Totalmente. Hablábamos antes de la burocracia, pero la ley contempla directamente la violencia institucional. Y tengo la impresión de que a veces se usa al Estado como un ente abstracto al que culpar de todo cuando las cosas fallan. ¿Qué significa la violencia institucional de forma práctica y concreta?
No tiene nada de abstracto, de hecho. Es profundamente material. La violencia institucional agrupa los actos u omisiones de funcionarios públicos, de cualquier nivel de gobierno, que discriminen, utilicen estereotipos de género o que tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Dame un ejemplo de cómo se ve esto en la vida real.
Un ejemplo sumamente concreto. Si una mujer llega a urgencias tras una agresión y el médico omite activar el protocolo de lesiones por considerarlo un, entre comillas, asunto conyugal de puertas para adentro.
Terrible.
Uf, eso pasa muchísimo. Pues esas decisiones, amparadas en estereotipos machistas y ejecutadas desde un cargo público, constituyen violencia institucional pura y dura.
Me parece crucial, porque es como decirle al sistema, oye, ¿Vamos a vigilar al agresor privado? Sí, pero también vamos a exigir responsabilidad a quienes ostentan el poder público. Ahora, a medida que el tejido social cambia, la tecnología avanza y abre nuevos frentes, claro. En los análisis más recientes de la ley vemos cómo ha tenido que intervenir de urgencia en el ciberespacio.
Sí, la incorporación de la violencia digital es una de las reformas más determinantes de los últimos años. Responde a la velocidad a la que la tecnología puede destruir una reputación y una vida entera en cuestión de minutos.
¿Cómo la definen exactamente?
Se tipifica como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías, redes sociales o correo electrónico para exponer, distribuir, vender o intercambiar imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.
Y con la explosión de la inteligencia artificial, supongo que el texto también previene escenarios donde la imagen ni siquiera es real, ¿no?
Exactamente. Han sido previsores. La ley ha sido redactada con la suficiente amplitud para aclarar que el delito existe tanto si el material es real como si es simulado.
O sea, los famosos deepfakes.
Eso es. Utilizar un ordenador para fabricar un montaje fotográfico o un video deepfake de carácter íntimo sin consentimiento y difundirlo produce el mismo daño psicológico y moral, y por tanto, constituye violencia digital con todas las de la ley.
Choca con el ecosistema de la información. El marco legal también señala a los medios de comunicación con lo que denomina violencia mediática. A veces hay un debate muy tenso sobre dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza la violencia mediática. ¿Cómo lo delimita la legislación?
Lo delimita enfocándose en el daño y la promoción del odio. La violencia mediática ocurre cuando los medios de comunicación promueven, de forma directa o indirecta, estereotipos sexistas, hacen apología de la violencia contra las mujeres o permiten la emisión de discursos de odio.
No se trata de censurar por censurar.
Claro que no. El objetivo de sancionar esto no es censurar opiniones, sino impedir que desde plataformas de difusión masiva se construya un clima social que justifique, normalice o incite la hostilidad, dañando la dignidad colectiva de mujeres y niñas.
Y ese clima social del que hablas es lo que nos lleva, desgraciadamente, al último eslabón de esta cadena. El análisis de la ley culmina definiendo la violencia feminicida, la forma más extrema, la letal.
El final del camino.
Exacto. Viendo todo el recorrido que hemos hecho hoy, desde la violencia mediática y psicológica hasta la institucional, me da la sensación de que la ley no ve el feminicidio como un estallido repentino o un caso aislado. Es una progresión. Hay una línea recta desde el chiste rancio en un programa de máxima audiencia y el juez que mira hacia otro lado, hasta llegar al asesinato, ¿verdad?
Es una lectura completamente precisa. La arquitectura de esta ley aporta una visión holística. Define la violencia feminicida como el producto final de la violación sistemática de los derechos humanos y del abuso de poder en los ámbitos públicos y privados que se ampara en la impunidad.
En que no pase nada antes.
Exacto. Culmina en la muerte violenta, pero el sustrato que hace posible esa muerte es la suma de todas las omisiones previas. Tolerar el acoso en el trabajo, normalizar la violencia vicaria sin legislar al respecto, o permitir el maltrato psicológico constante, abona un terreno donde el agresor percibe que la vida de esa mujer no tiene valor para la sociedad.
Garantizándole la impunidad para dar el paso fatal.
Totalmente.
El peso de lo que hemos revisado hoy es abrumador, francamente. Pero a la vez aporta una claridad que me parece imprescindible. Para sintetizar todo este recorrido forense a través del texto, ¿cuál dirías que es el impacto real de desmenuzar las conductas humanas de esta forma?
El mayor impacto, estoy seguro, es que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia le arrebata a la sociedad la excusa de la ignorancia. Ya no estamos ante un conjunto de normas penales aisladas, sino ante un mapa minucioso que arranca las máscaras del abuso.
Ya no hay excusas.
Ninguna. Nos confirma que la agresión no se circunscribe al daño físico. Es un espectro que asfixia múltiples áreas de la vida. Desde el control de los ingresos familiares, la manipulación despiadada utilizando a los hijos como armas, la difusión de fotografías manipuladas, hasta la negligencia gélida de una institución del Estado. Al nombrar y tipificar estas acciones, la ley desmantela el silencio y la impunidad en los que solían operar.
Ese mapa conceptual que mencionas es precisamente la razón por la que consideramos vital abordar estos análisis. Familiarizarse con estas definiciones no es un simple ejercicio académico. Nos dota a toda la sociedad de un vocabulario afilado y preciso.
Un vocabulario para defendernos.
Exacto. Sirve para detectar los patrones y señalar sin ambigüedades dinámicas que son tóxicas. Durante muchísimo tiempo, vigilar el dinero de la pareja de forma obsesiva, aislarla de su entorno o hacer comentarios degradantes a una compañera de despacho se despachaban bajo el paraguas de problemas de alcoba, cosas de celosos o bromas pesadas sin importancia.
Sí, se minimizaba todo.
A día de hoy existe un respaldo legal contundente para frenar en seco y dictaminar que eso se llama violencia y que el Estado, a través de herramientas como los centros de justicia para las mujeres, está obligado a dar una respuesta firme.
Así es.
Bueno, para concluir este análisis a fondo, quiero dejar en el aire una reflexión final para quienes nos acompañan, que creo que se desprende de todo lo que hemos debatido hoy. Si el sistema legal, con toda la inercia e invisibilidad institucional que suele arrastrar, ya ha evolucionado hasta el punto de comprender los sutiles engranajes de la luz de gas, el control económico y la manipulación a través de terceros, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más van a tardar nuestros propios círculos sociales, nuestras charlas de cafetería o nuestras cenas familiares en abandonar el letargo? Si la ley ya ha dejado de poner excusas, ¿qué tiene que pasar para que la mirada colectiva deje de justificar comportamientos que ahora mismo ya tienen un artículo y una pena en el código?
Sin duda, es una encrucijada que desafía a la cultura a moverse a la misma velocidad que la legislación que acabamos de examinar.
Pues con esa invitación a dejar atrás la complicidad del silencio y observar la realidad con nuevos prismas, cerramos esta sesión. Ha sido una disección intensa y absolutamente necesaria. Hasta el próximo análisis a fondo.